¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Llegar a un acuerdo con Estados Unidos en la solución de problemas tanto bilaterales como internacionales. Es lo que espera el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Gustavo Morales Delgado, analista militar y asesor en conflictos internacionales.
Rueda de prensa al término de la cumbre del grupo BRICS y allí se expresó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien a propósito de los vínculos o las relaciones con Estados Unidos confía en que Moscú y Washington logran encontrar una solución para los problemas bilaterales e internacionales. Dijo Putin, confío en que logremos, como lo dijo el presidente en ejercicio de Estados Unidos, encontrar una solución conciliatoria a los problemas bilaterales e internacionales en interés de los pueblos estadounidense y ruso, así como en interés de otros muchos países, teniendo en cuenta nuestra especial responsabilidad por la seguridad internacional. A Putin le preguntaron si tomaba en consideración la posibilidad de una moción de censura a Donald Trump y él dijo que cree poco ético debatir el desarrollo de la situación política interna de Estados Unidos y del propio Estados Unidos. Y además le preguntaron si él se sentía desilusionado con Donald Trump. Y él dijo que es una pregunta ingenua porque Trump no es ni su novia y yo tampoco soy su novia ni su novio. Dice, somos estadistas y el país de cada uno de nosotros tiene sus intereses. Trump seguía por los intereses nacionales de su país y yo por los del mío. Con todo esto que está ocurriendo de sanciones, embargo de propiedades y demás, ¿qué opinas de estas palabras de Putin, Gustavo?
Bien, las palabras de Putin lo que vienen a demostrar fundamentalmente es que tiene una gran claridad de ideas y un enorme sentido común. Me llama la atención dentro de las declaraciones que dice la especial responsabilidad que tienen nuestros países, se refiere a Estados Unidos y a Rusia, con respecto a la paz internacional. Es decir, vuelve a recuperar un poco el papel de convivencia entre las dos superpotencias, el oso ruso y el águila calva norteamericana. Y eso es la primera parte. Luego la segunda es que, vamos, es de cajón que dos estadistas que se precien, que valgan la pena, deben mirar fundamentalmente los intereses de su nación. Pero no es tan de cajón que señale que Trump está mirando los intereses de su nación, porque ha habido otros casos de otros presidentes y también de Estados Unidos, aunque también de otros muchos países, que no han tenido como polar o como norte y guía los intereses nacionales de su país, sino los de su partido o incluso los de su propia familia. La postura del presidente ruso demuestra un enorme realismo y una capacidad de análisis basada en el menos común de todos los sentidos, que es el sentido común.
A propósito de las relaciones, Gustavo, entre Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin además dijo que se reserva el derecho de imponer a Washington otro recorte de 155 empleados en sus legaciones diplomáticas. ¿Cómo saca estas cuentas Putin? Él dice, en Rusia trabajaban unos 1.300 diplomáticos estadounidenses y nosotros teníamos 455 en Estados Unidos. Entre los 455 que tiene, 155 trabajan en la ONU. Dice, en términos estrictos, son diplomáticos acreditados ante un organismo internacional, no ante el Departamento de Estado. Por eso dice que la paridad completa sería 455 diplomáticos estadounidenses menos 155 de los que están ahora. Con respecto, además, a la seguidilla de embargos patrimoniales en Estados Unidos, Putin afirmó que Estados Unidos incurrió en una clara violación de los derechos patrimoniales privando a Rusia del uso de varios inmuebles en territorio estadounidense. Dijo que pedirá al Ministerio de Exteriores de Rusia presentar una querella en Estados Unidos y veremos si es eficaz el cacareado sistema judicial de Estados Unidos, que si no, tomarían otras medidas.
Bien, esto es la clásica, era más habitual en la época de la Guerra Fría, la expulsión proporcionada de diplomáticos de uno y otro lado. Lo que sí que habría que recordar un poquito a la gente es que determinados organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, pues, fundamentalmente Naciones Unidas, tienen su sede en territorio de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, que dispone de este privilegio, no debería usar y ni debería ver como cuestión nacional estas cuestiones. Es decir, la representación ante Naciones Unidas no puede sufrir las repercusiones de una crisis diplomática entre Washington y Moscú, en la cual se expulsa una serie de diplomáticos que ejercen su tarea, lógicamente, en el territorio del otro país. Pero no en este caso, cuando el territorio del otro país lo que están haciendo es hablar ante la comunidad de naciones, es decir, ante la auténtica sociedad internacional que nos dimos a nosotros mismos el siglo pasado. En este caso, Estados Unidos está utilizando y casi patrimonializando las sedes de las organizaciones internacionales que están en territorio de Estados Unidos, con lo cual habría que empezar a apoyar alguno de los movimientos que empezaron a surgir ya hace tiempo para sacar de Nueva York la sede central a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es lo que está haciendo. Y el resto sigue siendo una clásica pelea matemática en la que unos diplomáticos y otros son expulsados de una forma proporcional. Pero había también que tener en cuenta que los rusos tenían la mitad de diplomáticos, que de esa parte, de la mitad de los diplomáticos, parte no eran representantes en Estados Unidos y en organizaciones internacionales, mientras que el 1.300.000 diplomáticos norteamericanos que había destacados en Rusia, todos eran diplomáticos acreditados ante Rusia, con lo cual hay una cierta desproporción en la represalia por parte de los Estados Unidos, dado que no solo afecta a las relaciones entre los dos países, sino que afecta a las relaciones que tiene Rusia con la comunidad internacional en uno de sus organismos vertebratorios, que es Naciones Unidas.
Por otro lado, también Vladimir Putin dijo que es difícil mantener un diálogo con personas que confunden Austria con Australia. Probablemente ese nivel de la cultura política lo tenga una cierta parte de la élite estadounidense, dijo, y al mismo tiempo calificó de ridículo que Estados Unidos pusiera a Rusia en una lista de sanciones con Corea del Norte e Irán. Dice, esto por supuesto es ridículo como mínimo, ponernos a la par con Corea del Norte y luego pedir ayuda en el tema de las sanciones contra Corea del Norte. En este sentido, advirtió que la histeria en torno a Corea del Norte podría provocar una catástrofe global. Todo ello puede conducir, dijo, a una catástrofe planetaria global y a un gran número de víctimas humanas. Y en este contexto, la secretaria general adjunta de la OTAN, Rose Gottemöller, se pronunció en contra de la suspensión de ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur.
Lo que están haciendo es incrementar posibilidades de choque, patrullando una frontera con un país que no es exactamente íntimo amigo nuestro, ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, y es añadir leña al fuego, es incrementar el peligro de que por cualquier cuestión se produzca un roce militar y acabe en un enfrentamiento grave. Debemos recordar que los coreanos del norte, que son unos 25 millones de habitantes, ya sufrieron una tremenda hambruna que se llevó por delante, según las autoridades, a 200.000 y según las ONG de costumbre, a 3 millones de norcoreanos. Tiene una preocupación muy superior por su soberanía nacional que quizá por el propio mantenimiento de la población. Recordemos que de esos 25 millones que he citado, casi el 40% son militares o pertenecen a la milicia o a cuerpos paramilitares o cuerpos armados de Corea del Norte. Corea del Norte se ha ido alimentando fundamentalmente de los cambios que hace, exportando carbón a China a cambio del arroz que China le entregaba. Este año eso ya no ha ocurrido porque China también se ha puesto dura al respecto. Recordemos que hace dos consejos de seguridad la condena que recibió Corea del Norte y las sanciones fueron aprobadas por unanimidad, es decir, tanto Pekín como Moscú estuvieron de acuerdo en castigar la cierta locura que parece embargar a las autoridades de Pyongyang. Pero lo que no puede ocurrir en ningún momento es que Estados Unidos intente contestar con toda su potencia de energía a un país de 25 millones de habitantes que se encuentra en un extremo de Asia. Un país que, por cierto, empezó a existir a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad Corea del Norte debería ser un territorio que estuviera repartido entre China y Rusia, que era lo que era originalmente. Pero bueno, se creó Corea del Norte. Ellos enviaron allí a su héroe, al general MacArthur, que se volvió loco e intentó hacer que Estados Unidos tirase bombas atómicas contra China para acabar la guerra de Corea del Norte. Gracias a Dios le destituyeron y se estableció la paz en el paralelo. Esto ha sido siempre una cuestión casi anecdótica y quizá lo que haga que Corea del Norte en este momento esté llegando a las portadas de los periódicos es el desarrollo que ha tenido en su armamento, tanto en el nivel de vectores o lanzadores de bombas, estoy hablando de los misiles, que también se pueden ser llevar un satélite al espacio o llevar una cabeza nuclear a Los Ángeles, como en el propio desarrollo de las cabezas nucleares. Ahora han dado un paso de gigante al pasar de la fusión a la fisión, es decir, de la bomba A a la bomba H. Ya no es la ruptura de un átomo, sino la unión de varios átomos, lo cual provoca una explosión muy superior. Recordemos las diferencias que hubo entre la explosión de Hiroshima, que fue una bomba A, y la explosión de Nagasaki en agosto de 1945, que fue una bomba H. Los coreanos ya disponen de esto y esto es lo que les hace estar en las portadas de los periódicos y sentados en la sociedad internacional. Si no, nadie se acordaría realmente de Corea del Norte. ¿Cuál es el problema que tiene en este caso? Es un problema casi de preservación de la soberanía nacional, aunque sea un caso de Estado realmente peculiar de la monarquía comunista que vaya por su tercera generación. La defensa que hacen las demás naciones de la soberanía de Corea del Norte es en realidad una defensa de su propia soberanía como un símbolo, porque Estados Unidos no tiene derecho a ir al otro extremo del mundo a imponer su ley. Máxime cuando algunos de sus aliados tienen muchísimas más bombas nucleares de las que tiene Corea del Norte. Estoy pensando en Israel y no han firmado ningún tipo de acuerdo de limitación de armamento nuclear ni de desarrollo nuclear. el club de las armas nucleares es un club muy poderoso y cada día hay más naciones que van formando parte de él, para disgusto de los Estados Unidos, que les encantaría mantener todavía dicho monopolio. Pero hay que reconocer que el desarrollo nuclear forma parte de un derecho que tienen todos los países del mundo. Desarrollo nuclear que, claro, facilita la adquisición de armamento nuclear, que es lo que estamos en el caso de Corea del Norte. Y llevar al mundo a la guerra, como bien advierte el presidente Putin, por una cuestión así, es realmente absurdo. Y el problema es que no nos podemos reír porque habría millones de muertos, pero si no, realmente es para que Estados Unidos se lo haga mirar.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Gustavo Morales Delgado, analista militar y asesor en conflictos internacionales.